comienza La Buena Noticia. Un programa que hoy presenta la renovación carismática católica en España.
Bienvenidos a una nueva edición del programa de La Buena Noticia. Hoy sábado 16 de marzo comentaremos con ustedes la liturgia de la palabra correspondiente al quinto domingo de Cuaresma. Hoy el programa va a ser conducido por la Renovación Carismática Católica en España y estaremos con ustedes Ana Ruiz. Buenos días, Ana.
Buenos días.
Janet López. Buenos días, Janet.
Buenos días.
En el control de sonido, Germán García. Buenos días, Germán.
Muy buenos días a todos.
Y el que les habla, Rodrigo Martínez. Estamos en el quinto domingo de Cuaresma. Tras el cuarto domingo de Cuaresma, domingo de la Etare, alegraos, que nos llamaba a la alegría, la liturgia nos invita a seguir caminando, poniendo nuestra mirada en la Pascua, con una esperanza nueva. La promesa y los dones de Dios son irrevocables. Por ello, en la primera lectura se nos narra cómo a la destrucción del templo y el exilio siguen el perdón y la vuelta a la tierra prometida. Eso sí, una vez que el pueblo elegido ha reconocido sus culpas. Esta etapa de los profetas que anuncian la salvación y el nuevo tiempo del Mesías es descrita como una nueva alianza en la que Dios mismo pondrá su ley en nuestro pecho y la escribirá en nuestro corazón, para que Él sea nuestro único Dios. Esta obra que Dios quiere hacer en nosotros es pura gracia, fruto de su misericordia, como nos recordará el Salmo. Él nos dará un corazón puro, Él nos devolverá la alegría de la salvación y Él nos afianzará con un espíritu generoso. Pero esta obra tan extraordinaria y tan fuera del alcance de nuestras fuerzas implicará una total confianza y abandono en nuestro Dios, en una absoluta obediencia, igual que el Hijo que aprendió sufriendo a obedecer, aceptando los caminos y los tiempos que el Padre en su providencia iba disponiendo. Toda transformación implica un previo morir. Así nos lo indica la propia naturaleza. Para que una semilla sea fecunda y dé lugar a una nueva planta, es necesario que se deshaga enterrada en la tierra. Solo así podrá dar multitud de frutos. Del mismo modo, nuestro cuerpo mortal se transformará en un cuerpo espiritual en el tiempo de la resurrección de la carne. Y en el ámbito espiritual, ser un hombre nuevo con una mentalidad y forma de ser nuevas al estilo de Jesucristo requiere morir al hombre viejo con mis criterios y mis razones, para vivir conforme a la voluntad del Padre. Requiere posponer nuestra voluntad a la del Padre, confiando en que Él tiene un proyecto mayor para cada uno de nosotros y que Él saca bendiciones de nuestros errores cuando nos ponemos en sus manos.
Lectura del libro de Jeremías. Ya llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será una alianza como la que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor. Esta será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo, conoced al Señor. Pues todos me conocerán, desde el más pequeño al mayor, oráculo del Señor. Cuando perdone su culpa, y no recuerde ya sus pecados. Palabra de Dios.
Música.
Jeremías, el profeta nacido en Anatot alrededor del año 650 a.C., ejerció su misión profética desde el 627-26 hasta después de la destrucción de Jerusalén por los babilonios, en el año 586 a.C. El escenario de la actividad del profeta es, en general, el reino de Judá y, sobre todo, la ciudad de Jerusalén. En su primera fase de predicación, Jeremías está conviviendo en el reino de Josías, y su mensaje en este periodo se traduce en una constante llamada a la conversión, a la fidelidad a Yahvé y a la alianza. La segunda fase de la actividad profética de Jeremías abarca el tiempo del reinado del rey Joaquín, un tiempo de desgracia y de pecado para el pueblo y de incomprensión y sufrimiento para Jeremías. En esta fase el profeta aparece criticado porque no comprenden que él está insistiendo en denunciar las injusticias sociales que a veces el mismo rey fomenta y la infidelidad religiosa. En el año 597 Nabucodonosor invadió Judá y hizo la primera deportación a Babilonia de población de Jerusalén. La tercera fase de la misión profética de Jeremías se desarrolla durante el reinado de Sedecías. Hubo un primer momento de euforia nacional en el que Jeremías anunciaba la destrucción de Jerusalén y por ello era acusado de traición y fue encarcelado e incluso llegó a temer por su vida. Pero sus profecías se cumplieron cuando en el año 586 a.C. Nabucodonosor se apoderó de Jerusalén, destruyó la ciudad, quemó el templo y deportó a su población a Babilonia. No es posible decir con seguridad el contexto en el que apareció el mensaje que hoy se ha proclamado. Se supone que es en la época de Sedecías, en algún momento situado entre la primera y la segunda deportación a Babilonia, porque es entonces cuando Jeremías descubre las perspectivas teológicas nuevas y comienza a reflexionar en un tiempo y un templo nuevo que Dios va a ofrecer a su pueblo después de la catástrofe. Será posible reconstruirlo todo porque Dios tiene en mente hacer una nueva alianza con Judá.
Vemos que toda la historia de la salvación está jalonada de alianzas, siempre unilaterales. Es Dios quien busca al hombre. Dios le ama con locura y Dios no lo quiere dejar a su suerte. Ya desde Adán, en el que le promete que él hará salir y surgir un Salvador que le liberará del pecado. Luego más adelante con Noé tras el diluvio, donde establece una alianza para que no se pueda volver a repetir una destrucción tan global como la que se produjo. Más adelante con Abraham, a quien le prometió descendencia, le prometió una tierra y le prometió que le haría bendición de todas las naciones. Ahí la alianza se va a ceñir a la circuncisión. Más adelante será con David, con que haga una nueva alianza. De su generación, de su genealogía, saldrá un Salvador, un nuevo rey. Vemos que así es nuestro Dios. Un Dios que nos busca con locura, que trata de hacer alianza con nosotros, que a pesar de nuestras infidelidades, Él está pensando siempre en bendecirnos. Y llega el culmen de la plenitud de los tiempos con la encarnación de su Hijo. En Lucas nos dice cuando Jesús en la última cena levantaba la copa de vino, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. En Cristo Dios ha hecho la alianza definitiva. En Cristo se manifiesta la fidelidad absoluta del Padre, por mucho que nosotros seamos infieles. Tenemos que dar gracias por tener un Dios así, un Dios que va en busca de la oveja perdida, que va en busca de la oveja herida, que no nos deja a merced de nuestros enemigos, sino que busca siempre nuestra bendición, rescatarnos, liberarnos, llevarnos a las praderas de verdes prados para poder gozar de su presencia.
Yo seré su pueblo y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bueno, esto es lo que ha repetido el Señor ante cada desplante, que ha hecho Israel a lo largo del Antiguo Testamento. En lugar de enfurecerse o buscarse otro pueblo, su decisión volvía a ser abrir los brazos, renovar el amor, empezar de nuevo, mantener la promesa. El amor, si se rinde, no es amor auténtico. Y por eso, ante nuestras frustraciones, por no cambiar todo lo que debiéramos, por no corresponder a las gracias del Señor, a pesar de que pasan y pasan cuaresmas y nosotros a veces seguimos cayendo en los mismos vicios y en los mismos pecados, pues el profeta Jeremías hoy nos presenta un Dios que nos sigue dando esperanzas, un Dios que está comprometido totalmente con el proyecto de nuestra salvación. Y como decía Rodrigo, en plenitud nos envía a su Hijo que es la promesa de amistad para siempre que tendrá con nosotros, y que a través de ese Hijo lo hemos conocido. Todos me conocerán, pues a través de Jesús todos hemos conocido a ese gran Dios, lo hemos conocido con todas esas experiencias humanas como el perdón, la compasión, la misericordia, la bondad, con todo eso que nos demostró Jesús, cuánto nos amaba, hasta un extremo total de dar toda su vida por nosotros. Pues bendito sea este Dios, bendito seas por siempre, Señor.
El problema que tenía la alianza del Sinaí con el pueblo de Israel era fundamentalmente que, bueno, estaba grabada en tablas de piedra y que era una alianza que no pasaba de la boca, porque muchas veces en boca de los profetas oímos esa queja de que este pueblo pues me alaba con la boca pero no con el corazón. Por eso la nueva alianza que el Señor propone, que tiene que ser pues la solución es grabar en el corazón del hombre, el corazón para un ser es el centro de todo el ser, de sus sentimientos, de sus pensamientos, proyectos, decisiones, acciones, grabar esos mandamientos, esos preceptos, para que el hombre los conozca, para que el hombre los ame. Pero realmente esto es algo que nosotros no podemos hacer. Comentábamos cómo es verdad que hasta que Jesucristo no venga, realmente esta nueva alianza no se va a realizar. Y esta nueva alianza, además, con la llegada del Señor, vamos a verla en los dos aspectos que nos habla Jeremías. Por un lado, el perdón de los pecados, porque ese perdón solamente vendrá de una manera definitiva con la redención que Jesús nos va a regalar. Y por otro lado, el grabar en nuestros corazones esos preceptos, y eso solamente lo podrá hacer el Espíritu Santo, cuando descienda sobre nosotros y nos cambie, nos transforme, porque es una transformación que el hombre por sí mismo no puede hacer. El Señor nos pedirá colaboración, pero es obra del Señor.
San Pablo, en la carta a los Corintios, nos dice que evidentemente somos una carta de Cristo redactada por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Todo el Antiguo Testamento consistía en conocer la ley, pero descubrir también que éramos incapaces de vivir según la ley. La nueva alianza ya no solo que es superior a la antigua, según nos manifiesta Cristo por su boca, ya no va a ser solo en conocerla, sino en poder vivirla. Y tanto el conocerla como el poder vivirla, como decía Ana, es obra del Espíritu Santo. Solo con la presencia del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo en nosotros, es que podamos vivir en la voluntad de Dios, podemos tener los mismos sentimientos que Cristo, podamos obrar guiados y llevados por sus mismos sentimientos, podamos vivir siempre también buscando la voluntad del Padre. Pero eso solo con la acción del Espíritu Santo que se nos da en nosotros, en medio de la Iglesia, en comunidad, porque el Espíritu Santo es una experiencia comunitaria, a través de los sacramentos, porque a través de los sacramentos se derrama el Espíritu Santo en nosotros, para vivir conforme el plan de Dios.
Crea en mí, Dios mío. Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu espíritu generoso me sostenga. Yo enseñaré tu camino a los impíos y los pecadores volverán a ti. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro.
Señor, en tu presencia lo único que puedo ver es mi pecado. Me veo tan pequeña, tan llena de fallos, Señor. Pero sé que tu misericordia es grande, que tu misericordia me abraza, que tus ojos me miran de una manera maravillosa, de una manera amorosa, de una manera que yo soy incapaz de mirarme. Por eso, Señor, me atrevo a pedirte que me crees un nuevo corazón, que tu Espíritu Santo ilumine mi vida, Señor, que me transforme por dentro, que me convierta en esa persona en la que tú has pensado cuando me creaste, para que yo pueda, Señor, cumplir tus preceptos como tú deseas, para que yo pueda ser fiel en tus caminos, para que yo pueda ejercer la misión que tú tengas pensado para mí, Señor, y de la manera que tú quieras. Porque solamente tú, Señor, puedes hacer ese milagro, solamente tú puedes cambiar los corazones. Señor, espero en ti, espero en tu misericordia. Bendito y alabado sea.
Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firme.
Señor, en esta mañana queremos alabarte, bendecirte, porque reconocemos en ti el Dios de la misericordia, el Dios de la bondad, el Dios dispuesto a limpiar nuestros corazones, a renovarnos por dentro, el Dios que nos da su propio Espíritu Santo, el que nos muestra el camino que nos lleva a la felicidad. Bendito sea, Señor, porque ese es el Dios que tenemos. Un Dios que siempre apuesta por nuestra salvación, que está dispuesto a levantar nuestras cabezas, el que está por nosotros, el que da su sangre, todo, todo lo que es necesario para que sus hijos lleguen a la salvación. Bendito sea, Señor, alabado, alabado por siempre sea, Señor.
Dios mío, un corazón puro, cree en mí, Dios mío. Corazón puro.
No me arrojes lejos de tu rostro, Señor. Sí, Señor, no hay nada más terrible que apartarse de ti. No que tú nos arrojes, sino que nosotros, viviendo de espaldas a ti, nos alejemos a ti. Sin tu espíritu, la vida no es alegría, no es paz, no es gozo. Sin tu gracia no podemos soportar las contrariedades y los problemas. Solo con tu espíritu podemos vivir en paz contigo, en paz con los demás. Solo junto a ti podemos experimentar la alegría aún en medio del sufrimiento. Sí, Señor, es tu espíritu el que puede cambiar nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de mirar, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de tratar a los demás. Sí, Señor, ven con tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, devuélveme la alegría de tu salvación. Hazme llenar de gozo el corazón para vivir en tu presencia.
Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro.
Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. El texto proclamado pertenece a la Carta a los Hebreos, que es un escrito, se supone que no es una carta realmente, es como una homilía, un sermón, de un autor anónimo y cuyos destinatarios en concreto desconocemos, porque el título de Hebreos se le ha puesto por las múltiples referencias que hay al Antiguo Testamento y al ritual de los sacrificios. Es posible que se dirija a una comunidad cristiana constituida mayoritariamente por cristianos venidos del judaísmo, pero eso no es totalmente seguro, ya que el Antiguo Testamento era un patrimonio común que todos los cristianos habían asumido, tanto los que venían del judaísmo como los que venían del paganismo. De todas maneras, lo que sí que es cierto es que se trata de una comunidad de cristianos en situación difícil, posiblemente expuestos a persecuciones, que viven en un ambiente hostil a la fe. Y además son también cristianos que se están dejando vencer por el desaliento, que han perdido el fervor inicial, que van cediendo a las seducciones de doctrinas no muy coherentes con la fe recibida de los apóstoles. El objetivo del autor, por tanto, es estimular la vivencia del compromiso cristiano y llevar a los creyentes a crecer en la fe. Y para eso lo que hace es exponer el misterio de Cristo, presentándolo sobre todo como sacerdote de la nueva alianza y recordando la fe tradicional de la Iglesia. El texto que hoy se nos ha proclamado forma parte de una larga reflexión sobre el sacerdocio de Cristo. En concreto, está tomado son dos versículos del capítulo 5 y en el capítulo 5, del versículo 1 al 10, es decir, más versículos, se desarrolla ese tema del sacerdocio de Cristo en comparación con los sacerdotes del Antiguo Testamento, presentando aspectos semejantes y aspectos opuestos. En la perspectiva del autor de este sermón y en los versículos antecedentes había planteado que el sumo sacerdote debía ser un hombre para que por su humanidad fuera capaz de entender los pecados de los hermanos, ofreciera sacrificios para reconstruir la comunión entre Dios y el hombre y además que hubiera sido llamado por Dios para desempeñar esta misión. Y estos tres elementos evidentemente están patentes en Cristo, que es el sumo sacerdote de la nueva alianza.
La Biblia describe a Jesús aprendiendo y creciendo durante su vida terrenal. En Lucas 2:52 nos dice que Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura, en gracia ante Dios y ante los hombres. Y esto para mí pues no es tan fácil de entender, ya que un Dios omnipotente, omnisciente, pues no necesita aprender nada ni sufrir nada. Sin embargo, Jesús como Redentor pues debía experimentar toda nuestra humanidad. Aprender a sufrir como sufren los hombres es la prueba de la solidaridad con la humanidad. La existencia humana de Jesús nos da a comprender que esa existencia la pone al nivel de los hombres, que somos frágiles y abocados a la muerte. De ahí que se diga que aprendió a obedecer. Bueno, yo creo que quiere decir que aceptó. Siendo perfecto moralmente, que debía ser sufriente, porque todos los hombres lo somos, y porque no puede ser redimido aquello que no es asumido. En este pasaje también podemos ver lo expresivo de esa capacidad suya de compasión, de esa radical solidaridad suya con nosotros, excepto en el pecado. Su amor se ha traducido en la donación más generosa, plena, nos ha amado hasta dar la vida por nosotros. Nuestra respuesta a esta llamada es ser la de la acogida a la fe, el amor a ese sacrificio redentor por nosotros. En él tenemos la muestra más contundente de su amor universal, pues Cristo quiere ser para nosotros y para cada hombre causa de salvación eterna.
Nos dice también San Pablo en la carta a los romanos que, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fuimos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno todos serán constituidos justos. Y es que toda la historia de la salvación también es una lucha entre la obediencia y la desobediencia. La desobediencia de nuestros primeros padres por querer vivir al margen de Dios, de la que todos hemos heredado sus consecuencias, y la obediencia de alguien, incapaces de obedecer hasta que Cristo no nos consiguió por su obediencia el Espíritu Santo que nos lleva a la obediencia. Y esta obediencia se manifiesta también en vivir en gracia. Obedecer, etimológicamente, viene también de escuchar, de oír. Si nosotros acogemos y escuchamos a Dios, si acogemos lo que Él nos dice y buscamos con su gracia vivir en lo que Él nos manda, estaremos viviendo conforme el plan de Dios.
Y realmente yo creo que cuando nos dice que Cristo aprendió a obedecer y obedeció a partir del sufrimiento, es porque tenía un diálogo constante con el Padre. Y nos enseña cómo el camino de la oración es el camino para poder decir sí. Decir sí cuesta mucho, aceptar cosas que no nos gustan cuestan mucho. Y Jesús nos ha dado ese ejemplo que a Él también le costó, dice que con lágrimas incluso, ¿no? Pero en la relación con el Padre, en ese saber cuál es su voluntad y quererla aceptar, es donde encuentra uno realmente la fuerza. Y yo creo que esto nos haría preguntarnos si realmente nosotros dejamos espacio en nuestra vida para dialogar con Dios y percibir esos proyectos que tiene y aceptarlos, porque tantas veces cuando esos proyectos que se nos presentan no nos gustan, lo primero es decir no, y ya está, y no me muevo de aquí, sin pensar que, bueno, si es realmente lo que Dios quiere, pues Dios no es indiferente a nuestra vida, siempre está pendiente de nosotros. Entonces tendremos que intentar escucharle. Y escucharle, si es su voluntad, pues con el modelo que nos ha enseñado Cristo, aprender a aceptarlo.
Dice que aprendió sufriendo a obedecer. Yo no sé, ¿nos imaginamos nosotros, por ejemplo, que desde que naciéramos supiéramos cómo íbamos a acabar en muriendo y muriendo de una muerte tan ignominiosa y tan...? Sin embargo, la vida de Jesús estuvo jalonada por ello. María, su madre, desde el principio supo que el destino de su hijo era ser cordero pascual, ser sacrificado, igual que muchos otros antes en Jerusalén, en Israel, habían sufrido persecución, como todos los profetas. El sufrimiento de Jesús, imagino que no se circunscribe solo, como a veces pensamos, en la oración del huerto de los olivos. Desde que inició su vida pública, desde sus controversias con los fariseos, desde que era perseguido, que era buscado, vivía con una constante amenaza. Y imagino que el sufrimiento de Jesús era constante. Otra cosa es que lo dejara traslucir o no, pero María y Jesús tuvieron también una vida jalonada por el sufrimiento, que luego adquirió su culmen en el huerto de los olivos. Pero cuántas veces él miraría el destino sufriente que le esperaba, cuántas veces oraría diciendo para que se apartara de él esa forma ignominiosa de redimir a los hombres, pero cuántas veces él se plegó a la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya.
Este es el lugar donde quiero encontrar quién soy para ti, quién soy en verdad. Solo en ti encuentro paz. Sé que escuchas mi voz. Puedo ver tu obrar. Y aunque sienta dolor, solo quiero adorar. Solo quiero adorar. Ven y llena este lugar.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si para esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre». Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo». La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí». Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor.
El capítulo 12 del Evangelio de Juan, al que pertenece el fragmento que hoy se ha proclamado, nos presenta los acontecimientos de la última semana de Jesús, y es una especie de transición entre las dos partes fundamentales del Evangelio, el libro de los signos y el libro de la gloria. Este pasaje nos sitúa en Jerusalén, el mismo día de la entrada solemne de Jesús en la Ciudad Santa, que se leería en los versículos inmediatamente anteriores a los de hoy. Es la última permanencia de Jesús en Jerusalén y vamos a encontrar la última palabra de Jesús al mundo. Se trata de un discurso que podríamos considerar eslabón entre la actividad pública de Jesús y el relato que luego Juan nos hace de la pasión, porque es verdad que en el Evangelio aparecen los discursos de despedida, pero estos están dirigidos expresamente al círculo interno de la comunidad de sus discípulos. Nos dice el Evangelio que la multitud había venido para la fiesta que había aclamado a Jesús, el Rey Mesías, escenificando un rito de entronización y aclamación de Jesús como el que viene en nombre del Señor. Y de acuerdo con Juan, las personas habían cogido ramas de palmera, habían salido al encuentro de Jesús, en un gesto que está muy ligado, pues, a las costumbres del folclore judío, sobre todo de la fiesta de las tiendas. Empieza el pasaje hoy proclamado diciendo que aparecen unos griegos que habían venido a celebrar la fiesta. Posiblemente eran o bien prosélitos o los llamados temerosos de Dios, que eran pues gentiles normalmente, pero que habían sido ganados por el monoteísmo de la propaganda religiosa del judaísmo de la diáspora. Iban a rogar a Felipe, y Felipe en compañía de Andrés se lo dirá a Jesús, que se lo digan a Jesús, que quieren verle. Y es curioso porque al principio parece que este ruego no es atendido, porque Jesús empieza con un discurso. Pero es que la pregunta que le hacen estos griegos es un pretexto del que Juan se sirve para realizar una bellísima catequesis de qué significa ver a Jesús.
Bueno, de este pasaje del Evangelio sigo con lo mismo que hablábamos antes sobre la humanidad de Jesús. Jesús era realmente humano y los que saben dicen que en este pasaje, donde dice que mi alma está turbada, ¿qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Dicen los que estudian la Biblia que este fue como el Getsemaní de Juan, o sea, donde Jesús le llegó su hora y tenía que tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios. Pero vemos cómo Jesús siempre se adhiere al Padre, a lo que el Padre desea, está de acuerdo con lo que el Padre ha querido. Y pues esto a mí me impresiona y me enseña mucho, porque a nosotros también nos va a llegar nuestra hora. En cualquier momento vamos a tener que decidir entre hacer la voluntad de Dios o seguir nuestros caprichos, deseos. En el momento de la cruz, de la angustia, en el momento de la enfermedad, de la tristeza, pues sentimos ese rechazo, no a la cruz, pero la oración nuestra tiene que ser esa de poder que el Señor, que su Espíritu Santo nos dé la gracia de poder aceptar en nuestra vida la voluntad del Señor, que podamos acoger como Jesús acogió ese plan maravilloso que el Padre tenía, y así sea glorificado este Padre, ¿no? Porque realmente cada que nosotros nos vencemos a nosotros mismos y dejamos que el plan de Dios se cumpla, pues es el Padre glorificado. La gloria es para el Señor, porque nosotros humanamente no podríamos hacer muchas cosas. Y yo pienso que esto es también lo que la gente está sedienta de ver a Jesús, de conocer a Jesús, pero en nosotros, en sus seguidores, en ver cómo nosotros asumimos los retos de cada día de nuestra sociedad, de las cruces, de todos los inconvenientes, cómo lo asumimos, y ahí demostramos realmente que somos seguidores de Jesús y realmente cumplidores de la voluntad del Padre.
Este pasaje que nos narra el Evangelio viene después de acontecimientos vividos importantes, como es la resurrección de Lázaro, donde a consecuencia de la resurrección de Lázaro muchos creyeron en él. Y los judíos ortodoxos ya buscaban no solo eliminar a Lázaro, porque era testimonio del poder de Jesús, sino también buscaban a Jesús. También se nos narra con anterioridad a este pasaje la entrada mesiánica en Jerusalén. Todos le aclamaban como rey. Es decir, uno que resucita a muertos y uno que entra y es proclamado como rey ya iba a suponer una amenaza profunda para aquellos que creían que era un impostor. Es en este contexto cuando unos griegos le buscan. Nos dirá al final del Evangelio: y cuando sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí. En esta inquietud de los gentiles por ver a Jesús, él reconoce que ha llegado ya su hora, esa hora que está dicha frecuentemente en el Evangelio de Juan. Él reconoce que esa estancia en Jerusalén, después de muchas estancias, va a ser la que ha llegado para su glorificación. Y cuando dice que todos sean elevados, que cuando sea elevado sobre la tierra traerá a todos hacia mí, pues uno, claro, lo proclaman como rey, va a ser elevado, uno se imagina que va a ser entronizado, que va a ser reconocido, que por fin va a reinar como un verdadero Mesías, como un verdadero nuevo David. Sin embargo, él se refiere a que su trono va a ser la cruz, y va a ser los que miren a la cruz, como nos narraban evangelios de otros domingos en el desierto, cuando levante la cruz y la serpiente y miren a la cruz, quedarán curados. Pues Cristo va a reinar en un trono, que es la cruz, que es un instrumento de tortura y de muerte, que es una muerte ignominiosa, pero donde va a ser glorificado, donde primero su muerte y luego su resurrección hará que nos atraiga a todos hacia sí.
Dice Jesús en el Evangelio: si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Muchas veces nosotros lo pensamos, claro, con nuestra mentalidad del siglo XX, y diríamos, pues como un concepto puramente de biología, ¿no? El grano tiene que morir para... Pero realmente en la Biblia, cuando habla de esto, va más allá, porque digamos que la mirada bíblica sobre lo que es la siembra y la nueva planta no era simplemente un proceso natural, está visto siempre como algo maravilloso. Es una metáfora que alude a la resurrección. De manera que este segundo contenido también teníamos que tenerlo en cuenta, que tanto Jesús como los que le estaban escuchando eran conscientes de él. Y lo que Jesús quiere decir, que ha de morir para que la muerte sea fecunda, porque de la muerte es de la que viene el fruto. Si no hay muerte, pues realmente no hay fruto ninguno. Toda la salvación, como decíamos, y la gloria va a venir de esta muerte de Jesús, de esta muerte que luego será seguida de su resurrección. Porque la muerte de Jesús no es un momento aislado, es un proceso, es una parte de ese proceso de donación que comenzó, antes lo decía Janet, comenzó en el momento de la encarnación, cuando el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Es el último acto de una vida que ha sido absolutamente entregada a los proyectos de Dios. Y al dar la vida por amor, pues lo que hace es dejar a los discípulos la última lección, una lección que todos tenemos que aprender, y es que hay que amar hasta el extremo. Por lo tanto, quien quiera conocer a Jesús, como decían esos griegos y como tenemos que decir nosotros también, lo que debe mirar es a ese hombre, que hombre con mayúscula diríamos, claro, que pone totalmente la vida al servicio de Dios, que muere en la cruz para enseñarnos lo que es el amor, lo que es la entrega sin límites. Y únicamente de este don que él hace será posible que nazca la nueva humanidad. Esta humanidad liberada de la opresión, de la injusticia y de todos los mecanismos que vivimos, vemos en nuestro alrededor, que producen tanta injusticia y tanto miedo.
Vida entregarte al contemplarte en la cruz.
Estamos en Radio María en el programa de La Buena Noticia que se emite todos los sábados de 12:30 a 1:30 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, hoy conducido por la Renovación Carismática Católica en España. Estamos acompañándoles Ana Ruiz, Yanel López, Germán García en el control de sonido y Rodrigo Martínez. Les invitamos a hacernos llegar sus aportaciones y comentarios sobre las lecturas de este domingo escribiéndonos a la dirección de correo electrónico labuenanoticia1@radiomaria.es. labuenanoticia1@radiomaria.es.
Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed.
Oh Señor, en esta mañana yo quiero decirte como los griegos, Jesús, te quiero ver. Me siento como el ciego de Jericó, con los ojos cerrados, aunque tú, Señor, nos vas marcando el camino. Pero es tan difícil verte a veces, es tan difícil romper con la autosuficiencia, romper con la vida cómoda, romper con todas estas costumbres, todas nuestras rutinas, tantas veces como centrarnos en como si la vida fuera solamente estos años que nos tenemos aquí en la tierra. Y tú nos dices que no, tú nos muestras tu ejemplo, no solamente con tus palabras, sino con tu vida. Tú nos muestras que la vida tiene que ser una entrega, que si no nos hacemos lo que el grano de trigo que muere no podemos dar fruto, y que una vida infecunda es realmente un fracaso. Aunque el mundo la aplauda, es un fracaso. Señor, envíanos tu Espíritu Santo que nos dé la luz, que nos haga ver en cada momento el camino por el que tú quieres llevarnos, el camino que tú nos marcas, el camino que es necesario para que nosotros podamos cada vez más conformar nuestro corazón a tu modelo. Bendito seas, Señor, bendito seas.
Santo Espíritu de Dios, en esta mañana queremos abrirnos a ti, tú que eres Dios y que tienes el poder de transformar nuestros corazones, de hacer que nuestra vida sea diferente. Ven Espíritu Santo, te pedimos que crea en nosotros a Jesús, que hagas de nosotros otro Jesús, con sus sentimientos, con sus deseos de hacer la voluntad del Padre, con su deseo de morir. Haz que nosotros también seamos ese granito que se muere, que se desgasta en el servicio y en el amor a los demás. Que no tengamos miedo de entregar la vida, de donarnos, de morir, sino que por el contrario, encontremos la verdadera vida, la felicidad, cuando la entregamos. Sí, Espíritu, eso es obra tuya, porque nuestra no. Tú nos conoces. Por eso te damos apertura en este día, abrimos nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que somos para que tú nos habites, Espíritu, para que tú nos guíes, para que tú cumplas en nosotros el deseo del Padre. Bendito seas por siempre.
A pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Sí, Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, te adoramos, te bendecimos. Te pido, Señor, que me ayudes a entrar en esa dinámica de obediencia, no obediencia de sumisión, sino de adhesión, confiando en los caminos del Padre, sabiendo que su voluntad y sus designios son mejores que los míos. renunciando a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, a lo que yo espero, a lo que yo anhelo. Sí, Espíritu Santo, conforma mi voluntad con la del Padre. Conforma mi corazón y nuestro corazón con el de Cristo, para poder mirar a través de sus ojos, para poder desear lo que Él deseaba, para poder vivir en la voluntad del Padre como Él lo hacía, para tener el celo por el reino, por la salvación de los demás como Él la tenía. Ven, Espíritu Santo, que pueda ser fecundo viviendo en la obediencia, renunciando a mí mismo, muriéndome a mí mismo. Ponemos fin a este programa en el que les hemos acompañado Ana Ruiz, Dianet López, Germán García en el control de sonido y Rodrigo Martínez. La cruz, que supone literalmente una elevación, es en realidad el máximo abajamiento. A pesar de aparecer como la más escandalosa y extrema abyección, muestra la gloria abismal de Dios. Pues Dios es amor, y la característica más elevada del amor es la humildad. Con la oración colecta de mañana domingo pedimos a Dios que nos ayude a vivir siempre en ese mismo amor que movió a su Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Les deseamos la paz y las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo y, como no, el cuidado amoroso de nuestra Madre María, y les invitamos a permanecer en compañía de Radio María, la emisora de nuestra Madre.
Termina La Buena Noticia, un programa que hoy ha presentado la Renovación Carismática Católica en España.